sientes que alguien está detrás. Tienes la sensación de que algo o alguien está a tu lado y no lo ves. ¿Notas presencias que te asustan? ¿Solo están aquí para observarnos? Acompáñanos y juntos trataremos de paliar tus miedos o aliviarlos. ¿Quién sabe? ¿Te atreves a entrar en el mundo misterioso? Acompáñanos.
Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa Misterios On Air. A los micrófonos nos acompañan como cada semana Javier Lillo. Buenas noches.
Muy buenas noches, Blanca.
Sandra Fradera. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Álvaro.
Hola, buenas noches.
Y Antonio Benito.
Hola, buenas noches y calurosas, ¿eh? Porque tenemos la llamada Noches Toledanas. Qué calor.
Horrorosas, horrorosas, de verdad. Bueno, y quien nos habla, Blanca Martín, directora de la revista Mundo Misterioso y de este programa. En el programa anterior hablamos de resurrección, un tema que a muchas personas no les deja indiferente. ¿Realmente resucitó Jesucristo? Como en todos nuestros programas, os voy a hacer dos preguntas. Pero antes de hacerlas, quiero rectificar una información sobre la asociación del hermano Pedro. Nunca han cobrado ni vendido la revista que publicaban. Era totalmente gratuita.
Y tampoco hay que, vamos, hay que hablar sobre lo que vienen a ser comentarios desafortunados, en los cuales pues fue dicho por mí, ¿no? Y a lo mejor no fueron las palabras correctas para decir lo que sentía. Por tanto, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir.
Bueno, y si vuelve a ocurrir, porque todos somos humanos, pues nos volvemos a disculpar, porque aquí en la radio siempre se dicen muchísimas cosas y,
sí,
y estoy seguro de que no será la última vez que vamos a meter la pata, yo el primero.
Bueno, sí, efectivamente tienes razón, Javier.
Sin embargo, Blanca, tengo que volver a felicitar a todo el equipo, a Antonio, a Álvaro, a Sandra, a ti, Blanca, porque volvemos a ser récord de audiencia de Misterios On Air. Así que nos vamos a seguir equivocando, por supuesto, y lo único que pedimos es a nuestros oyentes un poquito más de paciencia, porque lo hacemos lo mejor que podemos. Fruto de ello es esas descargas que estamos teniendo también a través del canal iVoox y a través de las escuchas en directo en la propia emisora. Y nosotros vamos a seguir dando lo mejor de nosotros.
Pues lo intentaremos. Queremos seguir mejorando poco a poco y, bueno, pues de verdad, muchas gracias a todos los que nos escuchan o tienen la paciencia de escucharnos. Bueno, pues vamos a ver, según vuestra opinión, y vuelvo a las preguntas de antes que siempre os hago, a ver, ¿hay que esperar hasta el fin del mundo para poder resucitar?
Según la religión católica, sí. Sí. Y algunas religiones también.
A ver, Antonio.
Pero depende de quién. Nada es verdad ni es mentira, todo depende de quien lo diga.
Claro, ya empezamos con los refranes, ya empezamos.
Pues no pasa igual. La religión católica dice una cosa, los budistas dicen otra, los árabes dicen otra, en fin, cada cual cuenta la historia según le va.
Sí, pero vamos a hablar de resurrección. La resurrección, yo estoy diciendo que si hay que esperar hasta el juicio final y... ¿Dónde está nuestra alma hasta que se nos juzgue? Porque
archivada,
lo veo un poco...
Archivada. Hablamos esto de dónde está el alma, lo que pesa el alma y tal. ¿Esa alma se queda dentro del cuerpo? No, se va, según teóricamente con los gramos. Pero esa alma se queda como el alien, se queda preparada para irse a otro sujeto.
No, en la religión católica no. A ver, en la religión católica no.
Pues hay un archivo de almas.
Ese es lo que yo digo. De almas. Que tiene que ser
entonces
tremendo,
llegará Dios,
tremendo,
tocará
¿no?
la trompeta, ese ángel con la trompeta del fin del mundo, y sacará del archivo de almas, ahí sacará todos los muertos, sí. Y los muertos empezarán a salir y tal. Lo único que, calcúlate, supongo que no serán muertos carnales, o sea, la resurrección de la carne, cuidado, que dice la religión católica, dice la resurrección de la carne y el perdón de los pecados, sí. De la carne, cuidado, si dice de la carne es que son humanos, calcúlate. Sí. Como en la Tierra, con la cantidad de gente que ha muerto desde Neandertal o antes, que éramos monos. Pues fíjate que no cabemos, hundiría la Tierra, ¿no?
Y, Antonio, pregunto si podría ser pues una forma de expresarse, al igual que el cuerpo de Cristo, ¿no? Sí. Representado por el pan. ¿La resurrección de la carne no podría ser algo simbólico?
Sí, porque realmente... además es una palabra, es una expresión que dicen los curas, los sacerdotes, ¿no? Y se han puesto eso, lo mismo que la Santísima Trinidad, que también es otro misterio en el cual te lo tienes que creer o no, pero son misterios, y esto es la resurrección de la carne, exactamente igual. Lo único que hay que diferenciar es la resurrección de la carne del tema católico, que es lo que quería decir, con otros tú imagínate, toca la trompeta y solamente van a salir los católicos. ¿Las almas de los católicos? ¿Nada más que hay un Dios verdadero?
Bueno,
mira, ya me meto en otra cosa.
Hay un Dios, pero con distintos
para
nombres.
Para ti, ¿a qué es un Dios verdadero, Jesucristo o Dios? Para ti es verdadero y único. Y único.
Yo es que casi me da miedo hablar de mi espiritualidad.
Después del chaparrón.
No puedo ser católica ni cristiana. Claro. No puedo.
Es que se cruzan muchos... Muchos
claro.
temas.
No,
el
¿sabes
es
qué
ese?
Pasa? Que realmente una cosa es la religión y otra cosa la espiritualidad. Uh-huh. Son dos cosas totalmente distintas. Bajo el punto de vista espiritual, solo hay un Dios al cual se le llama de diferentes maneras. Uh-huh. O sea, la espiritualidad ha estado presente desde que el mundo es mundo, desde el principio de los tiempos. El hombre, cuando toma conciencia, el mira al cielo. Uh-huh. O sea, está ahí. Está ahí. Ese más allá siempre... lo tenemos, nacemos con esa semilla, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo porque yo nunca me consideraré ateo, porque yo creo que podrá haber siempre un Dios. Uno le llaman Alá, otro le llamarán Jesucristo, pero siempre hay un ser superior. Es más, que para ciertos científicos, para unos y para otros no, pero para ciertos científicos el mundo lo ha creado ese Dios.
Hombre, es que la mayoría de grandes yeah. mentes empiezan siendo ateos
y terminan
creyendo, claro, pero exacto. teniendo una fe muchísimo más fuerte que la de muchos guías espirituales. Es tremendo.
Antonio no es ateo, es hereje, ¿no? Ese es un hereje. No, hereje. No,
hereje era el demonio que le echó Dios por malo.
No, por orgulloso.
Y por hacerle la cama, o sea que...
No, por orgullo, porque, a ver, tú lo entiendes, tú estás... Eres la mano derecha, digamos, del jefe, y el jefe te dice, no, pues voy a enviar a mi hijo. Y dice, bueno, me va a enviar a mí. Y dice, no, voy a enviar a este. Claro, y se queda como...
Claro, además la palabra demonio...
De soberbia, o sea, peco de soberbia.
Numerosos nombres, en todos le ponen a parir, en todo que viene del griego y del judío, lo idioma judío. Entonces uno le llaman el mentiroso, el por ejemplo, otro que es la serpiente, porque en la religión católica el demonio...
Bueno, también se le llama Lucifer, que es hijo de la luz.
Hijo de la luz, exactamente. Sí. Exactamente. Por eso digo, cada uno tiene una expresión distinta al demonio. Pero claro, el que cree en el demonio, que es lo que iba a hablar yo de las sectas satánicas, es que el que cree en el demonio, cree también en Dios.
Hombre, totalmente.
Porque está unido.
Es que
tiene que
estar unido.
El tema de las sectas demoníacas, las parafernalia que hacen y todo el tema que hacen, lo hacen imitando a las, se llaman misas negras.
Sí.
En vez de blancas, negras, por eso dice Lucifer. Pues muchas veces dice, bueno, yo he comentado con ellos, les digo, ¿cómo que Lucifer? Si vosotros hacéis unas misas negras, en todo caso serían unas misas blancas de Lucifer. El macho cabrío, no, macho cabrío no. En todas las... Estas es una imagen, una estatua de un macho cabrío. En todas
no,
las
a ver, realmente, si nos encontráramos con el demonio, con Satanás, con Lucifer, no tenemos que olvidar que es un arcángel. Tiene que ser bellísimo.
Pero, fíjate, curioso.
Lo que pasa es que tiene una inteligencia suprema que ha utilizado...
Para el mal.
Para el mal, pues sí, pero es un ser bellísimo.
Es el tema de las sectas, que utilizan su poder y tal, porque ellos lo que quieren es el poder. Y sí. Otra cosa que hablas, estás hablando del demonio, pero exceptuando a Doré, que es un gran ilustrador de la Biblia, sí. Pone al demonio de negro y con alas, tipo un vampiro o tipo de estas...
O de cuervo, incluso.
O de cuervo, no, pero normalmente es...
De murciélago.
Murciélago, exactamente, de ese tipo. Y negras. Uh-huh. Esa es la visión que tiene ciertos ilustradores del tema del demonio. Cosa que en la inmensa mayoría, sobre todo en el lado de Europa y tal, incluso de América, el demonio no tiene ningún ala. Uh-huh. No se le considera como... Un ángel caído.
No.
Hay, podéis ir al retiro, aquí los de Madrid
está,
que no sois.
Ángel caído
hay,
en el
una,
retiro,
hay una bonita estatua en el retiro que se llama El Ángel Caído.
Sí.
Además tiene una historia increíble, otro día la contaré, pero tiene una historia muy curiosa del tema. Y el punto también, 666, la numerología del demonio, todo está enraizado con el tema del catolicismo, cuidado.
Sí, pero a ver, vosotros podéis entender... Que una persona que haya cometido aberraciones, asesinatos, bueno, de todo un poco, en el momento de la muerte, si se arrepiente, ¿es normal que se le perdone ya todo porque se ha arrepentido de ahí, todo lo del mal que ha hecho?
Claro, ahí viene la resurrección de los muertos y el perdón de los pecados, lo dice la religión católica, el perdón de los pecados. ¿Pero sabes por qué? Porque en todas religiones hay un cura, un druida, alguien, un intermediador, un intermediador de Dios, el cual dice, lo que yo te diga es lo que te está diciendo Dios. Y si yo te perdono algo, te lo perdona Dios. Otra cosa que no creo, me va a decir que soy un apóstata y un hereje.
A ver, arianista. Vamos a hablar un poco de esto, si realmente se dice el perdón de los pecados y hay una visión de la religión pues como muy bonachona. Pero no olvidemos que en la Biblia, o sea, yo siempre digo que mi Dios es el Dios de Abraham. A mí me une muchísimo, o sea, descendemos todos de los judíos.
Ese que dijo que para hacer una prueba asesinara o matar a su hijo.
Sí. Sí. Bueno, Dios es un poco bromista, lo que pasa es que...
No, discúlpame, ¿eh? Es que...
Pero recuerda...
Cosas que me rechinan, ¿eh?
No, recuerda. Pero Abraham no entró en la Tierra Prometida. Por su soberbia, por su dureza. O sea, Dios perdona los pecados, pero, como decíamos...
Nada más que fue una persona. Punto. Pero es que un tal Jehová de estos, uno que subió
hombre,
a un monte...
No olvidemos...
Le dieron esto de no matar, no sé qué...
El Moisés.
El mandamiento.
Bueno, que tal Dios. Este baja abajo y abajo tenían montado un harén de mucho cuidado y no sé qué. Y entonces
oro.
Ese Dios justiciero, montó un ciro que empezó a caer... Vamos, meteoritos, yo para mí son meteoritos y quemó todo aquello. Es más, que la mujer de Lop se dio la vuelta para ver cómo iba el tema y la convirtió en una estatua
eso
de
eso fue en...
Sí.
En, ¿no? Fue en a ver, Sodoma no, y Gomorra.
Sí, prácticamente son la misma historia.
Se ha comprobado ya que sí realmente hubo una explosión nuclear en la zona... donde tendría que estar Sodoma y Gomorra.
Nucelar, como dicen los Simpsons, ¿no? Bueno...
En nuestro programa de hoy hablamos de ovnis en Montserrat con Luis José Grifol, que es la persona que más conoce y sabe sobre los avistamientos que allí suceden. También de las historias sobrenaturales y leyendas y, cómo no, de la Moreneta, una de las vírgenes negras. Hoy entrevistamos y tenemos con nosotros a Luis José Grifol, nacido en Barcelona, ufólogo desde hace más de 30 años, conferenciante en la Cámara de los Lores y de buena parte de las ciudades de Europa. Luis José Grifol, buenas noches.
Hola, buenas noches, Blanca.
Encantada de tenerte con nosotros.
Igualmente digo, encanta a vosotros.
Sí. Mira, he estado comentando tus experiencias en el tema de avistamientos de ovnis y contactos con extraterrestres.
Sí.
¿Me puedes contar cuándo y en qué lugar tuviste el primer avistamiento y si contactaron contigo de alguna manera?
Pues eso fue en el verano del año 77, es decir, hace 40 años, cuando por la televisión se veía la serie aquella de inglesa de los Roper, que era trágico-cómica,
sí,
en la que salía un señor pues que era bastante rácano, pero que también sufría lo suyo.
Sí.
Y era una época dura de recién casado, tenía ya dos niños pequeños, y estando viendo a la tarde, pues tarde-noche, la televisión, sentado en una butaca con los alimentos, una bandejita, y viendo la televisión, en plan ya del descanso final de la jornada, pues acompañado de aquella incipiente familia, pues empecé a notar una sensación muy extraña de como si la sangre me hirviera. Y llegó a asustarme porque comprendí que no se trataba de nada normal. E incluso temí por mi vida. Pensé, bueno, esto puede ser el prolegómeno de un ataque a algo desconocido que me deje aquí frito, ¿no? Y entonces, para disimular y que mi señora no se enterara, pues salí a la terraza, como era verano, como normalmente se hace, se mira el cielo a ver si está despejado, tal, qué aspecto ofrecen las últimas horas del día. Y en estas, pues, al alzar la vista hacia arriba, de sobre mi en mi propia vertical, sobre mi cabeza, surgió un objeto circular que en un segundo fue desde mi situación en la casa que tengo frente a la playa, bueno, un piso elevado, hasta el propio horizonte, en un segundo. En el horizonte, como el dedo meñique extendido sobre el mismo, ahí arriba seguía brillando el ovni, pero ya lejísimos, naturalmente. Y al instante, ese mismo objeto hizo un desplazamiento como de un palmo de la mano extendida en dirección hacia Barcelona, es decir, hacia mi derecha. Aquello fue tan fuerte pues que me lo callé, porque pensé, bueno, ¿para qué lo vas a contar a la esposa si la va a inquietar y la va a perjudicar? Y entonces pasaron los días y sucedió que, como solía siempre hacer lo mismo en verano, de ver un poquito la televisión después de la jornada laboral, pues dio la coincidencia en que el programa ese mismo de los Roper lo volvieron a dar. Y entonces, cuando cobré conciencia de eso, volví a sentir el nerviosismo. Y es esa sensación tan incómoda y alarmante. Volví a salir a la terraza y ya intuí que iba a volver a ver lo mismo. Entonces alzó la vista arriba y justamente así fue. Volvió a surgir el ovni, volvió a llegar hasta la línea del horizonte, y entonces pensé, esto se lo tengo que decir a mi esposa. Entré y digo, mira, Nieves, ¿quieres ver un ovni? Ven enseguida que lo verás salir de allá adelante, en aquel punto se ha detenido. Salió, e incluso pues para demostrarle un poco más lo que sabía como cosa nueva e intuía, es que de ahí, de ese punto, surgirá de nuevo y será un palmo hacia la derecha. Y entonces, al decir eso, surgió de nuevo, pero el palmo no lo hizo a la derecha, sino a la izquierda. Y ahí concluyó la cosa. Ese fue el inicio.
Sí, pero vamos a ver, según, bueno, he comentado, he hablado contigo estos días de atrás, ¿de qué manera, ya no solamente es el avistamiento ovni, sino ellos también han contactado contigo, pero de qué manera, cuántas veces?
Bueno, pues el inicio neto, para conceptuarlo como que era un ovni, fue ese. Esos dos días, a siete de distancia el uno del otro, que me hicieron cobrar conciencia de que mentalmente me comunicaba con los de arriba. Entonces, a partir de ahí, ya empecé a tener cosas mucho más complejas, llamémosle de tipo paranormal, como sueños premonitorios a corto plazo, que se cumplían todos, y especialmente eran de accidentes de aviación. Entonces, eran accidentes muy publicitados o muy muy conocidos por la prensa y las emisoras de radio y televisión, que se cumplían indefectiblemente. Tenía un señor de confianza que era un empleado que había sido seminarista, y por esa cuestión, digámosle, rayana pues en lo espiritual, y me hacía suponer pues que captaría algo que era netamente paranormal, pues me decía mi confianza y le contaba estas cosas. Y alborozado, cuando se cumplían, ya digo, a corto plazo, pues venía a darme una copia, un recorte de periódico en el que lo que le había anticipado pues como 7 o 15 días antes, pues estaba admitido como algo excepcional, y yo lo más excepcional es que lo había predicho a esta persona. Entonces, cuando también a veces comía con el que era mi jefe, pues que no era una persona demasiado espiritual, pero que por proximidad y confianza pues le hacía partícipe de eso, pues un día se quedó atónito porque le dije, mire, le hablaba de usted, he soñado que una avioneta en Islandia sufre un accidente, cae al mar y los tripulantes se salvan todos. En verdad que es una cosa rarísima, eso no lo puedes presuponer de ninguna manera, porque noticias de Islandia tenemos apenas alguna, y nunca pues me hubiera hecho predecir aquello con una exactitud tan grande, el que se iba a producir una cosa tan insólita, porque aquí, por ejemplo, en Barcelona, en donde vivo, pues noticias del norte de Europa pues nos llegan muy pocas, ¿eh?
Ya.
O sea, aún era más extraño. Ahora, como también cosas famosas ocurridas, pues fueron el accidente de los rodeos en las Canarias, el choque de aviones en Barajas, la salida de pista de uno de Málaga, y en fin, siempre con aviones de por medio, y uno en el que iba el exministro de Franco, López Bravo, de Economía, y que consistió en que al llegar a Bilbao, sabido es que viniendo en avión, pues hay que hacer un descenso bastante cercano a la horizontal liga tendente a lo vertical, ¿no? O sea, muy forzada el descenso. Uh-huh. Y entonces, pues vino la noticia de que había muerto aquel exministro, y además muy famoso, por eficiente y completo como político.
Sí.
Entonces, cosa curiosa, me da muy normal el poderlo explicar con tanta demencia y con tanta precisión, porque es que yo en el sueño iba en ese mismo avión junto al ministro. Es decir, muchas veces los protagonistas del sueño aparecían en el sueño. Y no sé, hablando de esto de los sueños, pues el más reciente, último y sonado también, pues fue el de ver cómo ascendiendo por una zona que podíamos calificar de pirenaica o de la, esa misma anterior montañosa del País Vasco, pues oía una algarada de jóvenes y que por respeto generacional, pues le cedía el paso, me hacía a un lado del camino, a la derecha, y bajaban todos pues hablando como hacen los jóvenes y los niños, ¿no? Es decir, con mucha agitación y alegría. Y cuando estaba ya finalizando el sueño, porque a veces uno es consciente de cuando vas a cobrar la exactitud de percepciones que en el sueño, si se te transmite, pues son el objetivo, pues digo, esto es un sueño premonitorio a corto plazo y debe de significar que debo dar paso a las nuevas generaciones. Y saliendo a la terraza para mirar el cielo y constatar si aquello me decía alguna confirmación, inmediatamente tuve un trazo luminoso de un ovni que me lo confirmaba. Entonces, también a partir de esa excepcional experiencia, pues le presté mucha atención a todos los sueños premonitorios, porque o a esos sueños extraños, porque solían ser premonitorios a corto plazo y inteligibles a condición de que razonara uno y hiciese funcionar la lógica de la representación que se me daba en el sueño.
Sí, pero vamos a ver, una pregunta muy concreta, digámoslo así. ¿Por qué Montserrat es la montaña elegida y siempre el día 11?
Bueno, lo del siempre el día 11 fue a raíz de la doble manifestación en Manises, que eso mereció muchos reportajes por diversas televisiones importantes, y más que eso, la doble manifestación es en la que fue el mismo día, y fue el mismo 11 de noviembre, es decir, el 11 del 11, que ahora incluso que estoy viendo de lejos el Parlamento, estaba viendo el Parlamento, pues los adornos que tienen los ponentes consisten en sendas espigas de 11 hojas, o sea, 10 por 5 por banda más una en la punta. Es el adorno artístico que existe en el Parlamento. Bueno, esto no tiene quizás ninguna relación, pero lo cito como cosa curiosa porque me acabo de dar cuenta de ello ahora.
Ya.
Las, digamos, correlaciones con cosas de arte o en sus diversas versiones, sean pinturas, dibujos, estatuas, y equilibrios arquitectónicos, pues todo es considerable, porque la mentalidad de los de arriba es de seres superiores y todo cabe y todo entra en la puede entrar en la interpretación de mensajes que nos puedan dar o explicaciones a cosas que en principio nos parecen extrañas, pero que no lo son.
Yeah.
Son mucho más sencillas.
Bueno, tú sé que sigues un ritual unos días antes del día 11. Bueno, cuenta.
Pues no, de hecho no es así. Siempre estoy pensando en ellos. Desde que empecé a cobrar esa conciencia de lo que me mostraron ante mi casa aquella tarde que cenaba,
sí,
el verano del 77, hasta ahora pues ha habido de todo, ¿no? De todo y además complejísimo a veces. La seguridad que eso me da es de que me veo capaz de interpretar cualquier acontecimiento ovni con bastante exactitud. Incluso el fallecimiento de personas también. No por accidente, sino pues porque, como suele decirse, les ha llegado la hora.
Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hola, soy Álvaro. Yo quería preguntarle sobre una cosa que me parece muy curiosa, y es que se comenta que la zona de la ermita de San Juan, ¿no?, es la zona, sí, por decir, más caliente, donde más avistamientos suelen verse. ¿Es así o no?
Sí, es así. Es muy importante porque, en realidad, saltándome muchas experiencias, bueno, la primera vez que estuve era de muy pequeño y además conservo la foto. Estuve con mis padres, que solamente me tenían a mí como descendiente, soy hijo único, y una señora muy religiosa que siempre he considerado que he tenido en ella una aliada en el más allá. Eso me lo confirmó años más tarde, me dijo que sí, que creía en eso, Stefano Casiraghi, el esposo de la princesa Carolina. Entonces, en ese lugar, una vez, un ovni nos hizo una indicación cuando yo desistí de impropiamente tratar de filmarlos a ver si los cazaba, que es algo que les molesta mucho. Hay que pedirles, por favor, que se dejen ver y no jugar a la pesca de imágenes. Pues un ovni, cuando ya me notaba la cámara tocándome al muslo, que la bajé y desistí de ese intento de captar a lo loco imágenes posibles de ellos, un ovni fue justo donde nos situábamos, estábamos situados, hasta la ermita de San Juan. e hizo la señal de lo que es la runa vikinga Sieg, o Sieg, que se escribe en castellano, Sieg, que significa victoria. Pero de otra forma, el símbolo que lleva pues la marca alemana Opel, o que es lo mismo que llevaban los SS en el cuello, la victoria.
Sí,
los SS llevaban ese signo.
Luis José, a ver, tú hiciste a estos seres tres peticiones. Cuéntanos un poco qué peticiones les hiciste.
Bueno, me anticipo diciendo que me he equivocado y he cogido un teléfono bajo de pilas, que a lo mejor se corta la conversación y entonces iré a buscar otro.
Bien.
Y pido excusas por ello.
Sí.
Las peticiones, pues, ha habido muchísimas, ¿eh? Por ejemplo, pues, como cosa curiosa, pues, confirman netamente que son los inspiradores de la mayoría de las religiones de este mundo. Ahora, dentro de poco, creo que se va a cortar la conversación. Luego también, pues, que no están para dar espectáculos, que no se muere. Cuando se dice, por ejemplo, a vivir que son dos días, eso es un solemne disparate, porque de los componentes esenciales de los humanos, el primordial es el espiritual. Y este mundo y otra infinidad de ellos en el universo son realmente los purgatorios en los que los espíritus que somos y seremos por siempre y jamás nos depuramos. Es decir que por eso también confirman en el propio cielo de que no tenemos que tener miedo a nada. O sea, el concepto de Dios es algo que me abruma y que soy un poco reacio a usarlo, ya que siendo el, por definición, el creador de todo lo existente, no entendiendo o no tiene capacidad para entender o para comprender lo que es ni tan siquiera el 10% de lo que existe visible con nuestros aparatos, pues poco menos tiene que ser el poder tratar de ese ser inconmensurable con tanta familiaridad.
Me parece muy curioso.
Por eso,
pero yo ahora has mencionado una palabra, dices que no es un espectáculo, pero hay gente que se reúnen allí miles de personas, ¿no? He llegado a escuchar. Entonces,
sí, en dos ocasiones 17.000 personas.
Exacto. ¿Tú crees que toda esa gente que se reúne allí, tras ver lo que ocurre en los cielos, crees que cambian de concepción?
Pues sí, realmente sí. En principio, para, digamos, mitigar el miedo que da el sentirse frente a lo desconocido, y más si se está solo. Yo, por ejemplo, en una ocasión he ido a encontrarme con ellos y he caído llorando, temblando de rodillas, del miedo que tenía, y luego a continuación me hicieron una señal indicándome que no estaba preparado y que me volviera a casa. Es decir, todo depende también de eso, del estado en el que te encuentras y sobre todo si incluso deambulas por el alto de los riscos, que tienes muy lejos el coche y la llave para poder ponerlo en marcha, que no te sirve de nada, pues entonces aún es más impresionante.
Sí, y también ha ido gente famosa, ¿no? Como Antonio Rivera, Manuel Carballal, sí. Javier Sierra, ¿no? ¿Puedes comentarnos un poco, así brevemente?
Bueno, ahora acabo de hablar con Javier Sierra precisamente para encontrarnos con él cuando vengan por Barcelona pronto y rememorar lo que vivimos hace 30 años.
Sí, mira, acabas de decir que esto no es un espectáculo.
No.
Que no tenemos que tener miedo, pero
la grandiosidad en sí ya es un espectáculo.
Lógicamente, pero el tener miedo es muy lógico, porque tú estás en un lugar donde aparecen unas naves que son espectaculares, por lo que he oído comentar, porque sinceramente Me hubiera gustado desde hace muchos años verlos, pero por más que he dicho voy a verlos, no he visto nunca nada.
¿Has estado conmigo alguna vez?
No, pero voy a ir. No te preocupes que voy a ir. Yo te aviso y voy para allá porque me encantaría verlo.
Ahí en Madrid se los he hecho a ver a gente de un curso de estos que dan a las empresas de sistemas de remuneración en el Escorial.
Sí.
Y como yo había de eso, me hablan a mí porque saben que me dedico a esto, pues me propusieron el salir una noche. Y lo hicimos por un camino que está ascendiente entre una arboleda muy tupida sobre el propio monasterio del Escorial, y que al término de cual camino ascendente ya se ve la cruz del Valle de los Caídos. Uh-huh. Y cuando dije, puede ser que aparezcan porque se lo pedimos con respeto y en el afecto de lo que nos puedan o lo que consideran que merecemos visionar y captar. Y entonces, cuando a los compañeros de entonces, de una multinacional en la que trabajaba, pues les dije eso y lo aceptaron, inmediatamente surgió una bola de luz a nivel de troncos de los abetos, que fue impresionante. Luego, las descalifican estas cosas, o más bien puedes caer en desgracia si los directivos máximos pues son enemigos de este tipo de comentarios y de vivencias, pues ya ninguno de ellos se atrevió a hablar, o al menos no se propagó lo que debiera haber sido, porque fue extraordinario.
Sí, hola, buenas noches.
Eso en Madrid. A Pitita Ridruejo, que se marchó de una conferencia que di en un local que está sobre la Gran Vía, luego de haber hablado con José María Íñigo, cuando me presentó con motivo de que estaba invitado por Lord Clancarty a hablar a los lores de Inglaterra, pues si no fuera por el respeto que le tengo, pues la propondría incluso a solas, si se atreve a salir conmigo de noche ahí, para ver si ve a la Virgen o ve a un ovni.
Ah, pues no sé si vería a la Virgen, no lo sé.
A mí me cae bien porque yo he estado mucho en la Falange y tiene su padre pues era uno de los cofundadores y tengo un espíritu muy militar, ¿no? Uh-huh. Soy un 10 de espíritu militar, de lo cual me enorgullezco bastante y es, digamos, de los logros en mi vida, aparte de los en el ciclismo, pues de los que estoy más orgulloso, sin duda alguna, porque para conseguir ser buen militar, pues hay que ser como mínimo el capitán Grifo, que era antepasado mío en Orihuela, tiene una calle a su nombre, o un subteniente simple que también fue condecorado por su actuación en los sitios de Zaragoza.
Sí, hola, buenas noches, José Luis.
Hola.
¿Qué tal? Soy Sandra Fradera. Vamos a ver, yo quisiera preguntarle, usted ha dicho que muchas apariciones marianas realmente son visitas de seres de...
Dicho tal cual, más allá. Concretamente, son los responsables de la mayoría de las supuestas apariciones marianas, punto. Este es el razonamiento y el motivo de una respuesta tremenda en el cielo.
¿Y qué diferencia hay entre una aparición mariana realmente de verdad y una aparición, entre comillas, mariana de unos seres de otros planetas?
Se ha cortado. Hay que volver a llamar otra vez.
A ver, estábamos hablando de que efectivamente hay apariciones marianas que usted confirma que pueden ser apariciones...
Concreto las tres.
Sí, la de Fátima.
La de la Salette.
Sí, en Francia. La de Garabandel en Asturias. Y Fátima, si no me equivoco, ¿cierto?
Perdón un momento. Es que estoy caminando por la escalera, un momento. La de Garabandal he dicho, la de la Salette.
Y la de Fátima.
Y la de Fátima.
Exacto. Entonces, yo quisiera saber qué diferencias hay entre unas y otras, las marianas de verdad y las marianas relacionadas
Pues yo deduzco, honestamente, y no lo digo para molestar a nadie, que sea muy creyente, sino porque lo he vivido muchas veces y lo han repetido también diversas. Concretamente, junto a Salvador Freixedo y su compañera, pues también hubo una manifestación imponente en Lérida cuando alguien me preguntó qué opina usted del asunto Lourdes. Y hombre, pues que me viene como anillo al dedo, porque justamente el aniversario de la primera supuesta aparición de la Virgen fue el 11 de febrero de 1858. Y al decir esto, todos los asistentes al congreso, incluido estos dos ufólogos que acabo de hablar, los hermanos Bon Giovanni de Italia y muchísimos expertos en el tema OVNI, lo vieron. Se produjo un trazo imponente producido por un OVNI que, vamos, no dejó lugar a duda en que era una respuesta afirmativa. Lourdes, 11 de febrero de 1858.
Bien, vamos a ver, te voy a hacer una pregunta que es así un poco curiosa. ¿Qué ocurrió en Igualada con dos guardias civiles?
Pues que como vienen incluso también de paisano a veces, porque el que ha visto esto, tanto con independencia de la profesión que tenga, pues es algo que no lo olvida y le llama tanto la atención y le atrae tanto que si no es de servicio, que tienen que ir uniformados, pues si están libres y pueden vivenciar lo que cualquier persona normal, pues también se apuntan, ¿no? Y entonces llegas a tomarle un poco de confianza y con ellos he tenido bastantes confirmaciones que les han dejado sorprendidos a ellos y incluso a mí, a pesar de haberlos visto tanto. Es decir, una vez uno me confesó que a la salida del túnel de Igualada, muy cercana a la salida, a la localidad de esta población, uno de ellos se quedó dormido dentro del coche y que le despertó la luz de un ovni. El ovni pues luego evolucionó y fue en dirección a un lugar en donde hace años, antes de que yo me iniciara en esto de los ovni, antes del 77, pues se había producido un aterrizaje de ovnis, y es el pueblo que se llama San Martí de Tours le llaman aquí, aunque en realidad es San Martí de Tours, ¿no? Que es el patrón de la guardia urbana, la guardia vaticana.
Buenas noches, Luis, soy Javier Lillo. Quería preguntarle, ¿qué aspecto tienen los ovnis? ¿Se han llegado a ver de una manera...?
Bueno, hay una multiplicidad de formas, pero como están envueltos en un halo luminoso, pues los detalles, sobre todo si se les ve evolucionando, no se perciben. Es como a los seres estos que yo les he visto en una ocasión, que se ve cabeza, tronco y extremidades, y además con un fulgor que es como si observaras pues un crisol encendido, porque en realidad, por definición teológica, siendo ángeles en religión conceptuados como ángeles, o son los dioses del pasado, también lo aceptan y lo confirman, pues son energías puras. Eso me lo dijeron unas monjas, porque les comen unas que están junto a la casa de los jesuitas de la ciudad de Manresa, en donde se dice que San Ignacio de Loyola escribió los ejercicios espirituales, cosa que que no es cierta. Se los escribió el padre francés Shannon, que para quitárselo de encima, pues se lo facilitó porque quería ser ermitaño, y existe incluso cola para los sitios más codiciados, como algunos, como ese de la ermita de San Juan, en la que han pasado los últimos años de sus vidas incluso abades de Montserrat y gente muy ilustre. Sí. Los lugares más arduos, que son los más elevados, están reservados a los jóvenes. Y bueno, otra cosa, ya que estamos explicando esto, quiero decir que los franceses de Napoleón, cuando tomaron el monasterio, no se dedicaron a las rapiñas, sino que sí que se llevaron cosas, pero también demostraron tener una espiritualidad muy marcada, porque el padre Ripoll, que es el que acompañó a Heinrich Himmler a la cima de San Jerónimo, era el sobrino del poeta Maragall, pues me explicó que los monjes huyeron del monasterio y desde las alturas observaron qué es lo que hacían los nuevos ocupantes. Y se quedaron impresionados porque vieron que se encendía fuego y pensaron que lo iban a quemar, el monasterio, la abadía. Y no fue así, sino que les vieron salir con velas y procesionando a la Virgen. Eso es algo que no sabe casi nadie.
José Luis, perdona, discúlpame, pero de verdad que me gustaría seguir hablando contigo, pero una hora más, porque se me han quedado y se nos han quedado muchísimas preguntas en el tintero.
Pues me tenéis a vuestra disposición siempre.
Pero nos hemos quedado sin tiempo y seguiremos hablando de estos temas en otro programa.
Pues cuando
de verdad, estéis. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta pronto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Blanca.
Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info@clickradiotv.es.
Próximamente, en tu kiosco, Mundo Misterioso, revista bimestral del mundo del misterio.
Bueno, pues después de esta entrevista tan interesante e intensa que hemos tenido con Luis Grifol, muchas personas anónimas y famosos en el mundo del misterio han asegurado y confirmado el avistamiento de ovnis en Montserrat. ¿Estamos siendo observados? ¿Son ellos los que dictan nuestro destino?
Ponemos rumbo a lo desconocido. ¿Queréis uniros al viaje? ¡Comenzamos!
Después de escuchar al señor Grifol, ¿pensáis que es un mensajero de ellos o de esos seres de luz?
Yo lo que pienso que es un personaje curioso, independientemente de si es real o no lo que cuenta, ¿no? Yo no puedo opinar porque no he estado en una de esas reuniones multitudinarias, ¿no?, y masivas que tiene, porque ha dicho que hasta, no sé si recuerdo bien, 17.000
personas
ahí reunidos en la Piedra Furadada, que es donde se reúnen, viendo a ver qué pasa en los cielos, ¿no? Es un personaje un tanto curioso y muy a tener en cuenta.
Bueno, yo no lo sé, realmente algo tiene que tener para conseguir llamar a tanta gente. Algo de verdad tiene que haber, porque evidentemente pues hay gente que sí efectivamente ha visto cosas.
Que lo han contrastado personas y ufólogos de primer nivel, ¿no? O sea, por ejemplo, hay que citar a Antonio Rivera, como bien hemos dicho, ¿no?, que es uno de los grandes ufólogos, ¿no?, que ha dado este país. Y también en el 85, creo que fue, cuando se presentaron allí Carvallal y Javier Sierra para ver qué había de verdad y qué no había de verdad, y que iban ahí intentando buscar lo que no es verdad, ¿no? Y parece ser que se volvieron con las orejas gachas, porque lo que vieron allí les rompió muchos esquemas que ellos tenían.
Hombre, yo pienso que los extraterrestres existen, particularmente. Y lo he dicho en la entrevista, me hubiera gustado verlos en algún momento de mi vida, ¿no? Pero sinceramente no lo he conseguido, pero iré. Iré a Montserrat un día 11, no sé de qué mes, pero para comprobar efectivamente que este señor dice, bueno, en 2 minutos va a aparecer una luz, y aparece a los 2 minutos, perdón, y la gente, bueno, se queda extrañada y maravillada, ¿no?, de que este hombre pueda tener esa comunicación, digamos, de telepática o de alguna manera con ellos.
Blanca, y además dice que cualquier persona que tengamos al lado podría ser un extraterrestre, que pueden adaptar la forma humana. O sea que realmente lo que nos está diciendo este hombre es que desde hace decenios en Montserrat están sucediendo cosas que no han sido a día de hoy todavía resueltas, y que me extraña mucho que la ciencia pues no se persone y haga un estudio, si bien es cierto que algunos blogueros, por lo que he podido leer, han ido allí y no han visto nada de nada. Hay otros miles y cientos de miles de personas a lo largo de estos decenios que han observado o han sentido o han experimentado esas luces o esas presencias o malestar físico, psíquico, como quieran llamarlo, ¿no? Que también se producen en esta fenomenología.
De todas maneras, pienso que estos seres de luz, o de alguna manera, yo no hablo ya de apariciones marianas, yo eso lo dejo para expertos, porque, bueno, es un tema que soy un poco incrédula con él. Pero sí creo que esta gente, de alguna manera, están entre nosotros, manipulan. Yo creo que son la mano que mecen en la cuna, de alguna manera. Y creo que están metidos en las muy altas esferas de todos los países.
Hombre, no olvidemos que los que tenemos RH negativo en sangre nos consideran diferentes al resto de los humanos. Tenemos ADN.
Como a los vascos.
Bueno, no, realmente se está comprobando ahora de que tenemos ahí... nos falta un factor determinado en el RH de la sangre, en la hemoglobina, y somos totalmente diferentes. De hecho, solamente la población mundial, solamente hay un 4% que dispone de RH negativo.
Bueno, pues yo no voy a decir nada, no sea que me cojan de conejillo de indias, y la verdad que no estoy por la labor.
La opción, te aduzcan.
Hay una cosa que me ha llamado la atención en la entrevista al señor Grifol, en la que hace o intenta desligar el fenómeno de las apariciones marianas con lo que es el fenómeno ovni. Aquí tenemos en la mano, ¿no?, un libro que es La España extraña, de Javier Siega y Jesús Callejo, que ponen de moda, acuñan un término que se llama luces populares, en el cual pues engloban lo que vienen a ser esas cruces en el cielo, por ejemplo, que vio Constantino para convertirse al cristianismo, esas bolas no misteriosas que ahora mismo relacionan pues con seres venidos de otros mundos, esas apariciones marianas, ¿no? Lo engloban todo en luces populares, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? Es la interpretación que le da el vulgo, le da la gente de pueblo, bueno, de pueblo, la gente normal, a todos estos fenómenos que no comprenden, ¿no?
Ya, pero comparar una aparición o un avistamiento o un contacto de extraterrestres con una aparición mariana,
sí,
me parece muy...
No, perfecto. sí, puede ser perfectamente. Puede ser perfectamente.
No, o es la Virgen o son los extraterrestres.
Es la interpretación, es la interpretación que le das.
Quien lo vea.
Claro,
otra cosa, claro. Otra cosa que dice Jesús Callejo es que realmente el tema este de los ovnis y tal depende también de la época.
Exacto.
Hay un ovni, por ejemplo, que lo pone Jesús Callejo, en Cuenca. En una catedral, la catedral de Cuenca, hay un ovni dibujado en un fresco
de Santa Bárbara.
Pero puede haber mil cosas. Otros ovnis que son estrellas errantes, no, meteoritos. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay un montón, todos los días hay bólidos. Bólidos son esas bolas, sí, pero están documentadas, porque ahora los americanos están muy locos, pues acaso viene un bólido de esto no controlado y nos manda para el otro barrio, allí a la reencarnación, nos manda a la reencarnación. Y entonces tienen muy vigilados todos los bólidos y todos los meteoritos de gran tamaño, por si acaso se acercan demasiado.
Claro.
Y de hecho, cogéis los días la noticia y veréis que todos los días hay una noticia de un bólido que ha pasado a 300.000 kilómetros, que ya me contarás.
Sí, pero la noticia te la dan 24 horas antes.
Sí, yo creo que
no te da tiempo.
No te da tiempo.
Creo que Antonio ha dicho la palabra clave, ¿no?, en este caso, para distinguir estos fenómenos, que es la época y las personas que lo ven. O sea, ahora mismo una aparición de un supuesto ovni en la Edad Media o en la Edad Moderna serían considerados como una aparición mariana, porque estaban digamos, metidos no de lleno en una época donde primaba mucho el catolicismo, ¿no? Entonces, va por épocas y depende de la persona que lo haya visto. Son interpretaciones. Por ejemplo, en las urdes no te van a hablar de ovnis, te van a hablar de sombreros voladores o de cosas que ellos tienen más asimilado.
Claro, pero tenemos que diferenciar también, porque se habla mucho, pues, o son ángeles o son ovnis.
También
pero
están
no,
los ángeles,
pero
claro.
No se habla que también tenemos otra tercera posibilidad, dentro de las muchas, que pueden ser viajeros del tiempo.
Sí, puertas también. Dimensionales también.
Totalmente.
Hay muchos seguidores del tema OVNI que hablan de las puertas dimensionales, en las cuales,
claro.
Sobre todo, y es verdad, hay muchas imágenes de OVNI que ves el OVNI aparecer y de pronto hace ¡pum! Y desaparece. Los que hablan de la técnica dicen que tienen mucha velocidad y han desaparecido. Otros dicen que hay una puerta dimensional y ha desaparecido por esa puerta dimensional. Lo que sí es verdad es que cuando dicen que hay en la NASA, que siempre está contando historias...
Pero podrían ser propios... humanos,
sí, sí.
Pero del futuro.
Exacto, exacto.
Sin embargo, yo ahí discrepo, porque en el momento en el que viajas al pasado, modificas ese presente y no existiría el presente como tal. Es decir, tú viajas al pasado, pero lo cambias, de manera que cuando llegas al presente ha cambiado y ya no existe.
Sí, sí.
Es una imposibilidad.
Pero no intervienen. Ahora he visto muchas películas de este mismo tema.
Mucho Ministerio del Tiempo.
Que intentan no intervenir porque son gente, si es del futuro,
sí.
Gente mucho más preparada que estamos
entonces
nosotros.
Entonces no los veríamos.
Es como, exactamente.
No los veríamos, entonces no existirían tampoco.
No, sí,
los ojos.
Podemos ver, pero que no intervienen en...
El momento en el que lo ves ya han intervenido.
No, bueno... Pero vuelvo a repetirte, si ven la Virgen, es como antes, veían un extraterrestre con una capa blanca y tal, estaba el cura del pueblo, bueno, exceptuando en Fátima y tal y por ahí, y decían, no, es la Virgen.
Claro.
Cuando vean un señor alado y con luz y tal, es la Virgen, el dios de la luz.
Sí, pero por...
Si es un sitio donde domina el demonio, dice, no,
¿un
es
demonio?
Lucifer,
claro,
o la luz. Cada uno va a contar la historia según le va.
Sucede algo. El efecto mariposa nos dice que una pequeña modificación, por diminuta que sea, crea una modificación mayor y esta a su vez otra y otra, y la realidad, el presente, se transformaría. Por lo tanto, más que viajes en el tiempo, venidos del futuro al presente o al pasado para modificar ese futuro otra vez, que no existiría, dejaría de existir, para mí es... Aunque se ha demostrado que los viajes son más posibles al futuro, ¿no? Los viajes al futuro son perfectamente factibles y de hecho se consigue milésimas de segundo viajar en cuanto haces un viaje interestelar, espacial, quiero decir, perdón, o vas más a la velocidad del sonido, ¿no? Estás viajando en cierta forma en el tiempo. Al futuro se puede viajar, al pasado yo creo que... Es imposible científicamente, porque modificaría ese presente o ese futuro. Pero, sin embargo, ¿por qué no hablar de las teorías de las cuerdas, ¿no? Otros universos paralelos, que se dé un salto vibracional y que se puedan hacer presentes esos objetos o esas personas o esos seres intra o extra.
De todas formas, yo pienso que estamos en pañales en cuanto a la ciencia. Porque tal como ahora que nos creemos el ombligo del mundo, que sabemos mucho de la ciencia y tal, tú échate para atrás, pues en la época de Jesucristo. Todo esto que estamos hablando en la radio, se lo pones en la época de Jesucristo allí en unas tablas, dirían, ¿qué dicen estos tíos? Pero bueno, los potrones, los electrones, no,
sí.
O sea, es que no les cabe en la cabeza. Y échate un poco más hacia atrás, que hay cosas... Que como dicen los seguidores de los ovnis, que vienen a los pobres negros, a los pobres indios y tal, y aparece allí uno que parece que tiene una escafandra, cálculate.
Sí, pero vosotros os habéis parado a pensar que de unos años a esta parte, no desde el siglo XX al siglo XXI, donde estamos, la evolución tan tremenda que ha habido de tecnología. Uh-huh. Puede ser que estas personas nos hayan dado ideas y nos hayan ayudado a evolucionar tan rápidamente, porque vamos a ver, nosotros tenemos años, pero no tenemos tantos, y es que los ordenadores, cuando yo vi el primer ordenador, eran
mi teoría de los extraterrestres es como hoy día los científicos, cuando tienen un cacharro de plástico con unos ratoncitos y les inyectan una cosa, les hacen correr a ver si con los colores, si con, son daltónicos, no, o sea, experimentan con ellos. Y para mí, si existen los, lo pongo entre comillas, los extraterrestres, nos tienen como unos seres, como nosotros tenemos a los ratoncitos.
O sea, tal, somos un laboratorio
primitivo
de ellos.
Somos, oye, es que nos creemos que somos súper inteligentes, súper tal. Somos para ellos, si es una civilización que va a través del tiempo o que viene de otros planetas a años luz, aquí, a la Tierra, calcúlate la tecnología que tienen que tener, y nosotros no ven como nosotros vemos a un mono.
Sí, pero son suposiciones, ¿no? Por ejemplo, también dice Enrico Fermi que si existen, que hay, si existen los extraterrestres, pero como viven tan lejos, no ha habido un contacto, ¿sabes? Es que
no,
también,
pero a ver, estamos hablando de extraterrestres, claro, como si pudiera haber solamente una raza. O sea, si nos fijamos en la cantidad, sí, de formas de vida que existen solamente en este planeta, y todavía hay muchas por descubrir, tú imagínate.
Pero casi todos
ahí
humanoides.
En el espacio.
Otra cosa que, claro, he descubierto del tema de los extraterrestres, tú te metes,
o sea,
en internet,
sí, pero que
y
hay
una página entera donde te dice un montón de humanoides.
Sí, sí,
casi
sí,
todos los mismos, con los mismos ojos grandes, no sé qué, no sé cuántos. Además varía una cosa, hay un estudio hecho, que lo he hecho yo, pues en el cual la
por
influencia...
Por eso hay un estudio.
No, claro, la influencia de las películas es básica en el tema extraterrestre.
Hombre, la influencia de
en
las
la tercera
películas,
fase
la,
ha sido un mítico, pero sí, ojo, yo tengo un montón de películas antiguas de extraterrestres, sobre todo americanas,
bueno,
en los cuales los extraterrestres, ver, habéis visto que son unos bichos con unos ojos muy grandes,
ver,
verdes,
el cine,
otros
el cine,
que disparan rayos,
sí,
láser.
El cine es una gran inspiración, pero para la sociedad, o sea, no olvidemos que el mundo del cine está muy ligado con las altas esferas. O sea, yo no me quiero ni imaginar la gente que se debe sentar a cenar con James Cameron o con Steven Spielberg. Claro. Si realmente cogemos muchas películas, vemos el año donde han salido,
ahí.
Y nos damos cuenta de lo que está pasando ahora, nos vamos a dar cuenta de que ya nos estaban diciendo qué iba a pasar.
Bien, Steven Spielberg se pudo ser contactado con los los extraterrestres.
Yo creo,
perdona,
que no.
¿Y hacer la película E.T.?
No, en absoluto. Mira, E.T., por ejemplo, y bueno, ya te digo que hay que coger el cómo se hizo, el Mikey Shaw, que dicen los americanos,
sí,
el cómo se hizo. El E.T. buscaron, es una pieza, digamos, un puzzle de gente. Los pies son pies de persona humana. El dedo es de los que se creen extraterrestres. La cabeza es de una tortuga. O sea, hicieron una de esas. Y después, la voz también, hay unos técnicos de sonido, para esto, para buscar una voz que a la gente le guste. Es como Indiana Jones también. O sea, Indiana Jones y la Arca Perdida. Ahora hay un tema aquí muy majo que ahora dicen... Ya lo anuncio ahora de una noticia de...
Al final,
de
Antonio,
arca.
Para
bueno,
el final, para
no,
que...
No, era una noticia de esto, de que... de junta, mira, el Arca de la Alianza,
sí,
la Pirámide de Geos y los Templarios. Fíjate que tres cosas del mundo del misterio. Pues las tres han juntado diciendo que en la Pirámide de Gizeh hay una tumba,
sí,
en la cual está muy bien hecha, muy pulimentada, no sé,
sí,
qué, que nunca ha tenido ser humano metido ahí. Bueno, entonces han buscado el tamaño, ahora se han dado cuenta del tamaño del Arca de la
Alianza. Sí, he visto
un metro y medio por 70 por 70, es el Arca Alianza. Un potente condensador, como dicen, otros dicen que energía atómica. Bueno, la han metido ahí electrónicamente, o sea, por imagen electrónica, no en la realidad, porque no saben dónde está el Arca Alianza, y ha dicho que cabe perfectamente, con sus varillitas para ir a... Y que los templarios habían ido allí y la habían metido después de los egipcios, claro.
Bueno, ya.
O sea, fíjate, es como las noticias del misterio. Yo, para mí, me da unos escalofríos eso, han descubierto pirámides en el fondo del mar, no sé qué, todos los días, y la NASA es la principal de todos estos inventos. La NASA todos los días pone una, entre comillas, chorrada,
noticia,
diciendo,
sí,
que hay vida en un planeta parecido a no sé cuántos millones de años luz. Dice, bueno, ¿y qué? Si nosotros no podemos ir nunca, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nada. O sea, que son noticias que
ya,
ahí quedan.
Volviendo a Montserrat. A ver, hablando ahora de Arca de la Alianza, aunque no tiene nada que ver, pero bueno, los nazis...
Sí, los nazis buscaron el Arca de la Alianza, y entre ellos... Estuvieron allí en Montserrat.
Está buscando el cáliz.
A ver. Dejarme hablar. Leñe. A ver si, como sabéis tanto, pues ahora me vais a explicar, que yo soy más inculta que vosotros.
No, aquí no hay nadie inculto, bueno. Lo que pasa es que dominamos más un tema que otro. Yo, por ejemplo, de Montserrat, yo lo he dicho, no tengo...
Himmler mandó a Himmler allí a Montserrat,
sí,
para buscar el Santo Grial.
Sí.
Pero en la visita de este señor, dejó algo en Montserrat. No se sabe qué. ¿Vosotros sabéis qué pudo dejar allí? ¿Ah? Eso es una pregunta que me ha quedado por hacerle al señor Grifol, que se la haré próximamente. Pero ¿vosotros sabéis algo de esto?
A ver, hay que ir por partes.
Dime.
Para entender lo que es esa visita, ¿no?, de Heinrich Himmler, que era como unos de los jerarcas nazis, que los que más confianza tenía Hitler, hay que remontarse mucho más atrás, incluso hasta la época medieval, en la que empieza a surgir el mito del Grial, ¿no? O sea, por ejemplo, este personaje se basa en lo que dijo Wolfram von Eschenbach, que era el que dio también un gran empujón a la leyenda del Grial, en la cual dice que Titurel, que era el que había heredado, ¿no?, de José de Arimatea ese cáliz, construyó un castillo en Montsalvat, en un supuesto monte que se llamaría Montsalvat, y en el cual pues depositó esta reliquia, ¿no?, este cáliz, el cual pues hubiera tenido Jesús el día de la última cena. Entonces, claro, Montsalvat. Otto Rahn, no sé si lo conocéis, que es, además tiene un libro muy interesante, vinculaba más Montsalvat a lo que viene a ser Montsegur, de esa montaña de los cátaros. Y todas estas investigaciones de Otto Rahn, el cual se lo cargaron también los nazis, ¿no? Porque también no... como que estorbaba, podríamos decir.
Un inciso. Quiero aclarar, me imagino que lo sabe muchísima gente, que Hitler tenía verdadera obsesión por, digamos, quitar, expoliar, robar, lo que sea, todas las obras de arte,
quería, aparte
históricas,
de la bomba atómica, platillos volantes, porque Hitler, si te metes en internet, y ves hasta platillos volantes.
Sí, pues estamos desvariando.
Estamos de platillos volantes.
Pero
Hitler lo que quería es tener un arma, y después, por otro lado, la raza aria. Ahí es donde basaba toda la política, en la raza aria.
Vamos a buscar al Santo Grial, que nos está explicando Álvaro, que nos estamos yendo ya a los ovnis nazis.
Ese Montsalvat, ¿no?, que había hablado von Eschenbach, fue relacionado, como bien dices, por la Anerbe, que era la sociedad que buscaba esas reliquias, ¿no? Que el mítico Shambhala, la lanza de Longinus, que ahora mismo se supone que se encuentra en el Palacio Hotspur en Viena, pues relacionaron Montsalvat con Montserrat, el lugar donde estaría ese Santo Grial. ¿Qué pasó? Que Heinrich Himmler visitó España. Realmente no visitó Montserrat, sino que fue a Toledo también a buscar esa mítica mesa de Salomón.
La mesa de Salomón.
Y ya pasando por allí dijo, pues también vamos a ir a Montserrat.
Aprovechando.
Ya que estamos aquí.
Aprovechando que el Ebro pasa por Zaragoza.
Pero no vino a Montserrat, cuidado, que vino a Toledo. Y el truco está en la mesa de Salomón, que decían que había mucho dinero. Y una de las cosas que también quería Hitler, la raza aria.
Todo,
y
lo quería
conseguir,
todo.
¿No? Conseguir dinero para que su proyecto ideológico maldito, pues con dinero se hace. Entonces, si conseguía esa mesa de la mesa de Salomón, llena de piedras preciosas, de oro, no sé qué, aparte del valor histórico, pues es un valor incalculable el que tenía. Ese y otros muchos.
Sí, yo he comentado antes, es porque estamos hablando de Montserrat, y para no desviarnos hacia Toledo.
Queda para un programa.
Queda para un programa, efectivamente, pues sigue contando.
Sí. Y fue pues en Montserrat, ¿no? Cuando llegó, lo curioso es que estábamos en un contexto de combate, estamos en un contexto de beligerancia total, y lo curioso es que el abad de Montserrat no quiso recibirle, mandó a recibirle a un chaval que pasaba por allí, ¿sabes? O sea, porque él no, realmente no quería hablar con Heinrich Heiler. Y esto lo único que deja de hacer, pues, es como añadir un poco más a esa montaña, ¿no?, que tantos enigmas guarda, ¿no? Es por antonomasia la montaña sagrada, ese lugar de poder que todo amante, ¿no?, a la España mágica tiene que visitar una vez, como los piadosos musulmanes visitan la Meca, ¿no? Esa frase, como parafraseando a Unamuno cuando visitó el Escorial. Y como bien vamos a hablar hoy, ¿no?, es de todos esos misterios que entraña esa montaña sagrada, ese monte cerrado.
Mira, yo he leído una historia, una leyenda descabellada para mí desde mi punto de vista, que a los pies de la montaña hay un pueblo que tiene verdadero pánico en salir por las noches porque dicen que se producen secuestros, raptos, y se los llevan dentro de la montaña, porque la montaña, según esto, está hueca, pero a esta gente que secuestran se la llevan para alimentar a lo que hay allí dentro, y por eso digo que me parece descabellada.
Ahí viene,
¿no?,
otra película mía. El dueño del tiempo, el hombre que inventa la máquina del tiempo.
Tú.
Cuando, va al futuro, en la película del tiempo. O sea, ha hecho varias, pero la primera va y se mete en un sitio donde hay gente muy guapa y tal, muy bonito, muy rubios, pero dentro de la tierra hay unos tíos verdes que se comen a esos rubitos y tal. Ahí viene el tema, y él vuelve otra vez para liberarles de estos caníbales.
La famosa máquina del tiempo.
Y por eso te digo que la gente también ha pensado eso. Cuidado, sí. Que es que todas las películas tienen un algo, digamos, de verdad y mucha mentira alrededor.
Ya, a mí me parece descabellado. A ver, descabellado.
No es descabellado pensarlo, porque realmente alrededor de los bosques de Montserrat ha desaparecido muchísima gente. Uh-huh. Es más, gente incluso que conoce la zona, hubo un pastor que desapareció con su perro, o sea, que desaparezca un perro es rarísimo. Sí. Una chica también que la encontraron desorientada y volvió a desaparecer,
Es curioso porque yo he tenido la oportunidad, ¿no?, de patearme Montserrat, vamos, de arriba abajo, y la sensación que se tiene, ¿no?, es como una atracción a la piedra, o sea, a la montaña. Vas directo a la piedra, o sea, totalmente. Y eso que te lleva a adentrarte en bosques donde en realidad las brújulas no funcionan. Y eso provoca que mucha gente se pierda, porque es que tú ves los bosques de allí y es que prácticamente todo el bosque es igual. O sea, no sabes dónde te has metido realmente. Y lo curioso es, claro, luego desorientados la gente aparece, realmente no desaparece de la nada. Aparecen, pero aparecen despeñados, aparecen en unas circunstancias trágicas, y también es importante citar en el tiempo en el que han pasado, porque se han tirado desaparecidos muchísimo tiempo.
Álvaro, a ver, te lo pregunto a ti porque sé que has visitado la cueva de Fray Garí. ¿Qué experiencia tuviste? Cuenta un poquito, porque además es una historia preciosa, de verdad,
sí,
a mí me ha encantado.
Es una historia preciosa.
Dramática, pero bonita, ¿eh?
Pero que para llegar hasta la cueva tienes que pasar una odisea, porque yo me acuerdo que eran unas escaleras infinitas.
200 escalones, ¿no?
Sí, y de repente te aparece como en mitad de la nada un bosque así, como un bosque, pero que era una sierra, porque iba para hacia arriba. Y en zigzag, y el camino estaba prácticamente abandonado, tenías que saltar troncos, teníamos una odisea total, y cuando llegabas, ves que la primera persona que ves, a lo mejor después de media hora, es un escalador que ves aquí en la montaña, que está ahí escalando, clavando pica, y dices tú, ¿dónde nos hemos metido? Pero no, la verdad es que luego merece mucho la pena subir a esta cueva de Fray Garí, que está, como bien veis, muy escondida, ¿no?, pero que esconde una de las leyendas más bonitas que podemos encontrar en Montserrat, así como muchas también.
Ya, pero ¿se le apareció el demonio?
Es lo que cuenta la leyenda, ¿no? La leyenda. No,
estamos hablando de leyendas.
Claro, no, la leyenda narra a un personaje que era un ermitaño de allí de Montserrat, que había decidido, pues, dedicarse a esa vida espiritual, ¿no?, como han hecho muchos monjes a lo largo de muchos lugares de nuestra geografía. Y lo curioso es que de él destacaba mucho lo que era su fe. Era un acérrimo, nadie conseguía quebrarle. Entonces, el demonio, ese diablo, ¿no?, que siempre está ahí intentando buscar las cosquillas de la gente más creyente, pues se convirtió en otro ermitaño para intentar que también hiciera el mal. hay que comentar que Fray Garí también se hizo amigo de este personaje, de este eremita disfrazado de demonio.
Sí.
O sea,
no,
de al este revés, demonio, al revés, perdón.
Exacto.
Y pero no consiguió sus objetivos. Entonces, ¿qué hizo este demonio? Cogió a Riquilda, y según la leyenda era la hija de Wifredo el Velloso, ese personaje que según la leyenda sería el primer señor de lo que es Cataluña.
Sí.
Entonces la endemonió a Riquilda. Y el único que podía romper este hechizo es a través de un exorcismo Fray Garí, que lo consiguió, pero Riquilda era muy bella y se enamoró de ella. Entonces se la llevó a la cueva para que nadie la volviera a demonizar, ¿no? La volviera a poseer. Entonces pero ahí seguía estando el demonio. Entonces, ¿qué hizo el demonio? Hizo que cayera en la tentación Fray Garí. Porque, como bien sabemos, muchas de las leyendas, una persona es muy creyente, ¿no? Hasta que aparece una mujer. Hasta que aparece.
Qué malas somos las mujeres.
Entonces, ¿qué pasa? Que se enamora perdida de ella, está enamorado de ella y la violó.
¿Sí?
La violó y después de violarla dijo, ostras, lo que he hecho. Entonces, ¿qué pasa? Decidió enterrarla en un lugar donde nada más él sabía. Entonces, después de esto, viendo el pecado que había cometido, decidió ir a Roma a pedir perdón. Y en Roma le dijeron que no, o sea, que tú vas a quedar desterrado, ¿no? Y la penitencia que le pusieron en Roma fue que sería un bebé el que le otorgaría el perdón. Entonces, ¿qué pasa? Volvió Fray Garí aquí en Montserrat. Decían que iba en harapos, con las barbas hasta el suelo.
Totalmente
encorvado. Hasta que le encontraron unos cazadores, ¿no? Y decidieron llevarle al señor feudal más cercano. ¿Qué pasa? Que delante de ese señor feudal tenía un bebé. Y el bebé fue el que le pidió perdón. Entonces, ahí ya comienza y se dice, ostras, es Fray Garí. Y en homenaje en el lugar donde sabía, vamos, me he liado un poco, pero llegaron a, después de que el niño dijera que había perdonado a este personaje,
le dijo, levántate, ponte derecho, que se te han perdonado.
Sí, algo así le comentó, ¿no? Y en ese momento se dieron cuenta de que era Fray Garí, de que había cometido ese crimen y que estaba ya pues expiado su pecado. Entonces acudieron al lugar donde habían enterrado a Riquilda, y justo en este lugar es donde se erigió la ermita de Santa Cecilia, que hoy mismo se puede visitar y que podría ser, ¿no?, la explicación, a lo mejor, esa leyenda para otorgar más fama, ¿no?, a esa ermita de Santa Cecilia.
Sí, pero además cuando llegaron a la cueva a ver dónde estaba enterrada Riquilda, ¿no?
Riquilda, sí.
Eso es que es un nombre un poco complicado. La hallaron viva y como si no hubiera pasado nada y
claro,
igual de
sí.
Guapa, ¿eh?
Eso ya añade pues lo que viene a ser, claro, un milagro por el cual afirmar más y asentar más lo que era el culto en esa ermita, ¿no?
Bueno, también dicen algunos grupos que yo, como todo, cuando pienso que no se entiende o hay mucho misterio, toda la culpa se la echan a la Atlántida, ¿no? Y dicen que los atlantes, los supervivientes, son los que crearon estas montañas y que se trata de un portal entre otros mundos, ¿no?
Puerta dimensional.
Exactamente, un portal interdimensional. A ver, esto es una información que yo recojo porque me gusta contrastar muchísimas opiniones, ¿no? Yo no me lo creo, el tema de los atlantes, porque están por todos los sitios. Ajá. Ya son como Dios, ¿no? En todos los lados. Y también comentar que un visitante de Montserrat, que además se consideró en ese momento un centro de alquimia muy importante, tuvo un... El visitante que digo es muy importante, por decirlo de alguna manera, no me sale exactamente la frase, Leonardo da Vinci, que además está muy relacionado con la montaña. Y existen pruebas de que estuvo en Barcelona y en Montserrat, y que vivió allí, creo, en Montserrat, como un año y medio, y pintó el cuadro de la Virgen de las Rocas. Pero en el segundo viaje que hizo, mirando el paisaje, pues empezó a hacer esbozos de lo que son las montañas y tal, y ese es el fondo que por lo visto se ve en la Gioconda. Y creo que también ha habido muchos personajes famosos, bueno, a ver, notables.
Sí, Montserrat ha sido muy visitado. Bueno, de hecho, la Virgen de Montserrat no solamente se adora en Cataluña. Exacto. O sea, gracias, es una Virgen muy milagrosa. Y tenemos pues más de 150 iglesias y capillas dedicadas a la Virgen de Montserrat, esta Virgen catalana, por toda Italia. En muchísimas ciudades y pueblos y localidades de México, de Chile, de Perú, se nombra Montserrat gracias a ella. Y luego tenemos, pues sí, una serie de personajes. Bueno, Da Vinci también se pueden ver en el fondo de su cuadro Leda y el Cisne, unas montañas también muy parecidas a Montserrat. Tiene tres cuadros donde Montserrat podría estar identificada ahí, que es, bueno, la Gioconda, la Virgen de las Rocas y... Leda y el Cisne. Y bueno, y otros personajes pues que han tenido relación con Montserrat, pues Goethe y Schiller, los poetas, escribieron sobre Montserrat. Se relaciona, por esto mismo que tú has dicho, a Wagner.
Wagner, Parsifal.
Exacto, con sus... Bueno, Parsifal y Lohengrin, que se dicen que estuvo inspirada pues por toda la historia del Grial pues en esa zona, ¿no? Beethoven, curiosamente, murió en una casa que había sido feudo de Montserrat. Y más actualmente tenemos un artista contemporáneo, Rodney Graham, que en un viaje en los años 90 para una exposición suya, pues hizo un paseo por Montserrat de noche y sacó 80 Polaroids de los bosques de Montserrat, con los cuales hizo una exposición, que bueno, que fueron, digamos, el contrapunto a su primer trabajo que sacó, que se llamaba 75 Polaroids, que eso se trataba de fotos de los bosques de Canadá. Su siguiente trabajo fue este, sobre Montserrat.
Y bueno, nos queda la misteriosa luz de Manresa, que apareció...
Sí, pero yo antes de hablar de la misteriosa Yum, ¿no? que apareció, creo que recordar que fue el 9 de marzo de 1345, según Pere de Pulcro Solano, que era un abogado de la época, ¿no? En la que cuenta pues que llegó a sus oídos que en la iglesia del Carmen de Manresa había habido una extraña aparición, ¿no? de una bola que apareció en lo que es la capilla. Y empezó a dar vueltas por allí hasta que salió por una de las ventanas y llegó y desapareció en lo que es Montserrat. Hay muchas versiones, también dicen que no, que se quedó allí y se esfumó. Otros también dicen que fueron varias bolas, pero al fin y al cabo esto ha pasado a la historia, ¿no? como un milagro, que es conocido como la misteriosa Yum o la misteriosa luz. Pero que esto no deja de ser otro fenómeno más, como el que ocurrió para el origen de la Virgen Negra, ¿no? En el 880, esa misteriosa aparición de una luz que señalaba la Santa Cova, en la cual sube un pastor y ve la Virgen Negra entre luz, resplandeciente, y la intentan bajar a Montserrat y no puede porque ella quiere quedarse allí. Entonces, como vemos, la fenomenología de esas extrañas luces podemos encontrarla desde hace mucho tiempo. Y que además se repite en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, Compostela es el campo de las estrellas. Estella viene de estrella, de otra leyenda. Podemos estar muchos días, ¿no?, hablando sobre este tema.
Ya, pero por ejemplo, la Moreneta, que la llaman allí, Álvaro, no era negra.
Para ti.
No era negra.
Ahí he hablado con Álvaro diciendo lo de los humos.
A ver.
Lo de los humos.
No lo sé.
Tenemos muchas vírgenes
se
negras.
Se ennegreció, disculpa, es esta. Yo estoy hablando de esta en particular. Esta virgen se ennegreció debido al plomo de la pintura.
Bueno, tú no estás de acuerdo.
Vale, habla.
No está de acuerdo. No, yo estoy...
Sí. Yo ahora te rebato.
No, pues rebáteme. Yo estoy de acuerdo con que esa virgen, por informaciones que he leído, y además, no sé si científicas o no científicas, pero está comprobado que era se ha ennegrecido por el tiempo y por la oxidación del plomo que tenía la pintura.
De acuerdo, vale. También hay que mencionar que existen muchas teorías también de que la moreneta que existe ahora no es la real.
Una copia.
Que es la original se perdió. No se sabe bien cuándo se perdió. Unos hablan que en el siglo XV, otros que durante la invasión de Napoleón a Montserrat, otras que fue a parar a la iglesia de Santa María del Mar, creo que es en Barcelona. Mm. Y realmente las vírgenes negras son románicas, son del siglo XI y del XII. También esos estudios dicen que son de marfil, no son de marfil, son de madera. Y lo curioso es que, vale, pueden haberse quemado con los cirios, tal, pero lo curioso es que, ¿por qué nada más se le quema la cara y lo que son las vestimentas aparecen policromadas? Se tendría que quemar todo.
Y hoy día que la tecnología está muy esa, vamos, pero sin tecnología. Antiguamente coges una cuchillita, un cúter y empiezas a rascar y ves lo que hay debajo.
Claro.
Está bien fácil saber el tema.
Tenemos que pensar también.
Me veo todo muy maravilloso, digo, pero sí, muy fácil. Cojo la Virgen, la raspo por un sitio donde no haya, va raspando y dice, pues aquí hay policromía, aquí hay plomo.
Claro,
aquí
pero es que lo curioso...
Y además lo meten, lo de CSI, lo meten en una cacharrilla, empieza a dar vuelta y hacen en el ordenador. Plomo, magnesio, cecanio, parrucio.
A ver, hay muchas vírgenes también que tenemos que hablar del culto a Isis.
A Isis, exacto. Viene de ahí.
Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en la moreneta, como en muchas otras vírgenes, tiene la misma posición que Isis con su hijo Horus.
Exacto.
Y era claro. Negra.
Y el culto no deja de ser esa leyenda también, que es una leyenda en la cual se cuenta que los templarios llegaron a la isla de Philae en Egipto, que fue el último reducto del culto a Isis, y ahí es donde conocieron este tipo de culto, ¿no? A Isis, que era la madre naturaleza.
Totalmente.
Al fin y al cabo, y que ahí San Bernardo pues encubrió, ¿no?, con esa Nuestra Señora, que ya pues es la Virgen.
Claro, de hecho, muchas de estas vírgenes negras se han encontrado
pero,
en bosques, en rocas, exacto, sí. dentro de cavidades
igual que,
naturales.
Igual que los Cristos, se encuentran el Cristo que viene nadando, vamos, que viene en el mar, no sé qué. Y otra cosa curiosa, la Virgen Isis, la habré visto tener la imagen, está dando de pecho.
Exacto, sí.
Está dando de pecho. Que hay muy pocas vírgenes en España. Virgen de la leche se llama. Virgen de la leche, no por la leche,
claro,
sino porque está dando de beber
de mamar,
sí. Y seguro que tú has visto ese famoso cuadro en el que aparece la Virgen dando de mamar a San Bernardo.
Exactamente.
Exacto. Es que es un tema muy muy extenso, ¿no? Que daría también para un programa, ¿no? Porque es que además estamos centrándonos en la Virgen de Montserrat, o lógico pues el tema, pero es que en Francia existen muchas. Podemos encontrar, por ejemplo, la de Le Puy en Belé, la de Rocamadour, que además...
Son vírgenes, además,
claro.
Pero son vírgenes todas negras.
Claro.
Vamos a ver si comprendes. Sí. Que una cosa es que la cara solamente sea negra...
La cara y las manos.
Y las manos, exactamente. La epidermis, digamos, lo que es la carne, ¿eh? Y lo demás está policromado.
Exacto.
Pero también puede ser otra cosa. Ahí digo lo de raspar. Porque si a lo mejor era toda negra y en un siglo pasado se dedicaron a pintar, a restaurarla, que es lo que se hace hoy día, restaurarla y pintarla.
¿Como el ECMO?
Sí.
Exactamente.
Madre mía.
La mayoría de las vírgenes negras que podemos encontrar hoy realmente han desaparecido. Han desaparecido ya sea por incendios, por robo, porque se han mal vendido, ¿no? En mercados de reliquias y la tienen pues coleccionistas particulares. También se han cometido muchos auténticos...
Las restauraciones.
Claro, muchos auténticos crímenes contra esas vírgenes negras. Muchas vírgenes han sido negras y ahora mismo aparecen policromadas y es muy difícil diferenciar de las que hay ahora de cómo eran anteriormente. Pero yo, en una investigación que hice, en un intento de catalogar todas las vírgenes negras que podíamos encontrar en España, conseguí fehacientemente
que podemos encontrar 49 vírgenes negras en nuestro país. Por lo tanto, podemos decir que el culto a las vírgenes negras en nuestro país está más que arraigado. Y aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos la Virgen de Atocha, ¿no?
La Virgen de Atocha es muy, muy abogosa, que dicen los gallegos, muy abogosa. Aparte hay otra cosa, que las vírgenes, o los santos, o los cristos, digamos, cogen fama por los milagros o por lo que hacen. El Cristo de Medinaceli también es negro. O sea, hay un montón de cristos también, hay otro en Granada o en Málaga, que lo llevan los legionarios y le llaman el negro, el Cristo negro. O sea que, digamos, en la religión católica hay mucho negro, ¿eh?
Pero,
mucho negro.
Ya, perdón, no quiero reírme porque no...
No,
quiero que la gente piense que es una falta de
respeto.
No,
falta de respeto. Que hay... Pero, cristos negros y virgen negras.
Que o sea, sí, no que sí, claro. Pero vamos a ver, yo por ejemplo el Cristo de Medinaceli le veo oscuro, que puede que como es una madera y son tantísimos años, se ha podido, porque es una materia viva, y se ha podido ir oscureciendo con el tiempo, pero no quiere decirse que sea negro. Y no tengo nada en contra de los negros.
No,
o sea,
pero
quiero
ahí viene la
también,
canción,
¿eh?
Que ahora que estamos en la radio, pondría la canción de Machín, esa de Angelitos Negros.
No sé.
Pues eso, no, pero es un tema del racismo también, ¿eh? Cuidado, que ahora lo entendemos como racismo, pero digamos, cuando la Iglesia ha querido coger más, más católicos o coger más gente, digamos, coge, como ahora, se está, la Iglesia, el Papa, se está juntando con otras religiones.
Oye, ¿sabéis lo que dijo el Papa Francisco?
¿Respecto a los católicos?
No, respecto a los extraterrestres.
Ah, no.
Pues que si aparecieran y les pidiera que le bautizaran, que él los bautizaría, que no tenía ningún problema.
Claro, lógico, y eso lo comprendo yo. Pero también dijo otra cosa, prefiero a un ateo que crea que es ateo a un cristiano que no crea en Dios. O sea, un cristiano que no crea o no haga de la religión suya. O sea, un mal cristiano. O sea, prefería un ateo.
El Papa Francisco, la verdad, empezó muy bien, pero yo creo que hay muchas
va
veces...
Va desviándose un poco.
Patina un poco, o sea, porque no... tendría que ser nuestro representante y realmente dices, pues con amigos
entonces,
como él...
Entonces, tú eres católica apostólica romana, es otra cosa que tengo también. Me va a decir ateo apóstata y tal.
No, yo iba a decir que estamos hablando de Montserrat, pero
no,
bueno.
Pero digo de cuanto al Papa, teóricamente es el enviado de Dios aquí, de la Tierra, y que es el Espíritu Santo, la paloma, el que lo elige y tal. ¿Y se ha equivocado en este caso Dios al elegirle? Ahí es gran problema para los católicos, ¿eh?
Yo, pues, sobre ese tema, no opino.
Empezó de una forma y le ha engañado a Dios. No, de hecho, yo soy así, pero ahora va cambiando.
No es que haya fallado, porque quizás... recuerda que tenemos dos papas.
Sí.
El elegido...
Y el otro, sí.
Y el Palmar de Troya.
Y el otro...
No, el Palmar de Troya se ha ido, que ha salido en el Ola. Con su mujer se ha pirado y tal.
Y con un coche en BMW.
Hay buenísimo. Y en el Palmar de Troya hay unas imágenes buenísimas de San Franco. Tienen allí una imagen de Franco con una aureola también. Sí. O sea, por eso te digo que cada católico, entre comillas, monta la iglesia como le parece.
Sí. Estoy orgullosa, de verdad, de ser española, de vivir en España, pero hay cada flamenqueo por ahí y no tengo nada en contra del flamenco, ¿eh? Ojo.
Haciendo un inciso sobre lo que hemos estado hablando, sobre la posible autenticidad o no de la moreneta, también se podría ver... como la que se expone y la que tienes que esperar largas colas y horas para verla, ves que no está en el tamaño adecuado. El tamaño adecuado, existe una representación en la Santa Cova, que es la cueva donde, según la leyenda, apareció, en la cual sí hay una recreación perfecta del tamaño de lo que sería. Y es la que encaja más con todo ese abanico, ¿no?, de vírgenes negras que existe en todo Occidente, porque al fin y al cabo son la viva representación de lo que fue la Edad Media, porque, como sabemos, la Edad Media realmente ha pasado a la historia por tercos señores feudales que estaban guerreando todo el día, pero no se tiene en cuenta que fue
que
una...
Que dominaban al pueblo a través de la religión.
Sí, y que fue una época en la que dentro de esas guerras apareció un gran conocimiento, ¿no? Sobre todo en España, ¿no? En la península ibérica, con ese contacto entre musulmanes y cristianos. pero también se levantaron grandes catedrales, ¿no? Las catedrales góticas, sí. En mitad de esa oscuridad que siempre se ha sumido, ¿no? Sobre lo que ha sido la etapa medieval, también hemos tenido grandes haces de luz, y uno de esos haces de luz podría ser esas vírgenes negras, en un intento de recuperar viejos cultos que se habían intentado perder con el paso del tiempo.
De todas formas, las catedrales, que hay tema también para hablar mucho, el tema de las inscripciones en las catedrales, los maestros canteros. Pero una cosa que dicen los maestros canteros, que hay que quedarse con la frase, es que lo hacían muy alto para que el personaje que entre dentro, la persona que entre, se sienta empequeñecido ante la magnificencia de Dios. Claro, eso es siempre me ha quedado.
Pensemos, o sea, que muchas catedrales eran templos expiatorios.
Exacto.
O sea, que muchos reyes o nobles mandaban construir estas grandes catedrales para el perdón de sus propios pecados.
Sí.
O para celebrar cosas. Por ejemplo, aquí tenemos en el Escorial que un tal Felipe II, como ganó una batalla, montó allí un para cerrar la puerta del infierno.
Claro, pero porque montó, le dio tal miedo la tormenta que dijo: aquí ocurre algo y va a venir el demonio, el diablo a por mí, entonces sí. Lo cierro de esa manera.
Pero teóricamente es por la celebración de la batalla de San Quintín que la ganó.
Sí.
No, de hecho, también el Escorial tiene otro programa, ¿eh? También es sí. Un sitio donde sí. Hay sí. Notas.
Bueno, pues dicen que sus formas redondeadas se deben al terremoto que sepulcró la ciudad de Trencanous. No sé si la he pronunciado bien. Cuando Cristo fue crucificado, ya que sus habitantes vivían de forma pecaminosa y por eso se quedó con esas formas. Se nos acabó el tiempo, podríamos seguir hablando de todos estos temas de Montserrat y extraterrestres, que seguiremos hablando de ellos, y hemos llegado por hoy al final de nuestro viaje. Javier, buenas noches.
Muy buenas noches, Blanca, un placer como siempre.
Sandra.
Buenas noches, Blanca, y a todos los oyentes, buenas noches.
Álvaro.
Pase muy buena noche.
Y Antonio, buenas noches.
Buenas noches, y a ver si esta noche nos deja un poquito el calor de machacano, ¿no? Que estamos unas noches nunca mejor que cuando Jijil le vamos el...
Hoy no tienes para darnos ninguna novedad, ninguna conferencia,
no
ninguna...
No toneladas, hay toneladas.
Ay, aquí, por
mira,
Dios.
Tengo aquí un panfletillo del año jubilar levariego de junio, de actividades, y hay muchas. Bueno, por cierto, hay una cosa que tú tenías que decir... De un tal Juan Rada. ¿Te suena Juan Rada a ti?
Juan Rada, esta tarde a las 7:30 en el Círculo Bellas Artes, la presentación de su último libro. Voy a estar, le daremos la enhorabuena y probablemente le tengamos la semana que viene aquí en el programa.
¿Pero te dejarán pasar los bomberos?
Creo que sí.
Es que mi hermano me ha dicho que ha estado con los bomberos esta mañana, que la parte de arriba se ha incendiado.
Caray, pues creo que sí, ¿no?
Pero es la terraza donde
Nosotros
toman los chupitos y eso, ahí eso se
Bueno, pues si queréis dejar algún mensaje, podéis escribir al correo mundomisterioso2015@gmail.com o por WhatsApp al 605-748815. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa y a José Luis Benlloc por cedernos parte de su música. Muchas gracias por escucharnos, buenas noches y hasta la próxima semana.